Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de martes 22 de mayo de 2018. Estamos de regreso, podemos hablar nuevamente, así que le agradecemos, por supuesto, a Patricio López y a Diana Porras, que la semana pasada gentilmente nos ayudaron a seguir con nuestro programa, con Semáforo, mientras atravesaba un problema de salud. No podía hablar, así que no había ninguna posibilidad que estuviera con ustedes acá en nuestro programa. Les recordamos, por supuesto, que como cada día nos puede oír a través de la 102.5 FM, pero también a través de nuestra señal en línea. Esto es en diario.uchile.cl. Estamos también por Facebook, en nuestro streaming en Radio Universidad de Chile, redes sociales que se suman a las de Twitter, por supuesto, donde también estamos como radio. Hoy es martes y cada 15 días, como ustedes ya saben, es nuestro día de dedicarnos a las conversaciones de ciudad, de arquitectura, del buen vivir, finalmente, que tiene que ver con uno de los objetivos de esta conversación que hacemos con nuestro queridísimo Julio Hurtado, arquitecto y urbanista, quien está acá en nuestro estudio y que, como cada martes también, nos va a presentar a quien nos va a acompañar en esta sesión.
Bueno, buenos días o buenas tardes. Qué bueno que estés de vuelta en la radio, qué bueno que estemos de vuelta en este programa quincenal que lo dedicamos a temas que son muy relevante. Y hoy tenemos un invitado, disculpe, está presente y no hay que echarle muchas flores a los invitados generalmente, pero yo creo que cabe, que realmente nos llena de orgullo. Estamos con don Miguel Launer, arquitecto de la Universidad de Chile. No sé si soy infidente, pero usted lo puso en su en la sugerencia que me hizo, de 1954, arquitecto. Don Miguel ha tenido un...
Porque me demoré en titularme.
Con una gran actividad profesional y académica, yo diría que por gran parte de nuestros auditores muy conocida, él fue director de la CORMU, de la Corporación de Mejoramiento Urbano, durante el gobierno de Salvador Allende. A raíz del golpe y de la llegada del golpe de Estado y la llegada de la dictadura, Miguel Launer fue confinado a Isla Dawson, ¿verdad? Junto a otros importantes dirigentes de la Unidad Popular y a otros centros. En total, don Miguel pasó más de 2 años en cautiverio, ¿verdad? Por haber sido arquitecto, un buen arquitecto, urbanista, un buen urbanista y un gran funcionario que ya vamos a conversar lo que hizo. Él estuvo su exilio en Dinamarca, que yo creo que también puede ser un país que nos puede dar mucho ejemplo en cómo manejar las ciudades, ¿no? Y la arquitectura. Admirable. Ahí estuvo 8 años, ha tenido distinciones como el Premio de Conservación de Monumentos Nacionales, el 2016, y tiene algunos libros, uno que me llamó mucho la atención y que se llama Barrio Mata, Portugal, que, entre paréntesis, yo soy un fanático de ese barrio, realmente creo que es uno de los lugares bellos de Santiago, bueno, toda Avenida Mata, pero esa zona voy por motivos particulares más de una vez a la semana, me lo camino, desde la Alameda hasta allá, hasta la calle Victoria, un poquito más. Otro libro es La vida a pesar de todo, que son dibujos de su pasada en la isla Dawson, ¿no? Sí. Luego otro libro que se llama Retorno a Dawson y, por último, Memorias de un arquitecto obstinado. Memorias de un buen título. Entonces, don Miguel, realmente le agradecemos su presencia. Para nosotros es un gran honor que usted esté acá y nos gustaría comenzar a conversar sobre estos temas que son tan importantes y sobre todo usted que tiene una experiencia porque alcanzó a estar en otra etapa del país, porque yo creo que la dictadura no tan solo fue una cuestión oprobiosa desde el punto de vista de la política, del gobierno, sino que además nos cambió mucho como sociedad. Entonces sería bueno ver también lo que pasaba antes y cuáles son las diferencias incluso con las buenas prácticas actuales. Pero sin duda que debemos resolver con usted, hay un pequeño problema que no sé cómo irá, con dos cosas que son muy contingentes. Uno es el futuro, la situación, el ataque permanente que siempre sufre el edificio de Gabriela Mistral y su placa, ¿verdad? El GAM y su, que era Ministerio de Defensa hasta hace poco, y que dicen que está malo y que no se hacen cargo, digamos, después de haberlo usado ilegalmente o ilegítimamente durante mucho tiempo, y también de lo que queda de la población San Luis. Entonces, don Miguel, le damos la bienvenida.
Muchas gracias, por supuesto, por acompañarnos, don Miguel. Y tal vez podríamos partir esta conversación con una cifra. 158.000 viviendas sociales se construyeron en la Corporación de Mejoramiento Urbano, en la CORMU, de la que Julio hacía la introducción. Y eso nos habla de un pasado y de un presente absolutamente distintos, donde tiene que ver la dictadura, donde tiene que ver el neoliberalismo y finalmente donde tiene que ver el rol de la arquitectura al servicio de los más necesitados. Y ahí tal vez la primera pregunta sería por cuál es su diagnóstico actual de cómo la arquitectura se apropia o no se apropia de los excluidos y de los nuevos problemas sociales que se van sumando en un país como el nuestro.
Claro. Buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, yo diría que hay una diferencia trascendental entre lo que fue la actividad de vivienda pública y del desarrollo urbano antes de la dictadura y lo que ha sido desde la dictadura hasta ahora, donde los cambios son mínimos. ¿Esa diferencia trascendental cuál es? Es el rol del Estado. El Estado en estas materias cumple un rol simplemente financiero. Es un Estado que facilita el negocio tanto con la vivienda social como con el desarrollo urbano por vía del mecanismo del así llamado subsidio individual habitacional, que es una forma de transferirle dinero a las inmobiliarias, que son las que deciden dónde y cómo se construyen las viviendas.
Un equivalente al voucher de la educación.
Exactamente, es el mismo objetivo, idéntico, no hay ninguna diferencia. En cambio, la gente puede que lo ignore, pero no solo en el régimen del presidente Allende. Se puede decir, desde que el año 1939 se creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, organismo generado a raíz del terremoto de Chillán en enero de 1939, es que el Estado asumió una conducción clara, tanto en las políticas de vivienda pública como en el desarrollo urbano. Le debemos a esta institución que haya extendido, por ejemplo, el estudio de planos reguladores al resto del país. Hasta el año 39, aunque parezca increíble, solo la ciudad de Santiago tenía un plano regulador, ejecutado por el arquitecto Vienes Kalbrunner, que fue convocado a Chile el año 33, más o menos el año 36 se aprobó. Un gran profesional, es muy importante el sello que le dio de la Santiago, pero de ahí en adelante no hubo nada. A raíz del año 39, entonces se hacen los primeros planos reguladores en Valparaíso, en Concepción, en Chillán, en Puerto Montt, Osorno. Y el Estado asume una actitud muy activa en materia de vivienda pública. Es el Estado el que compra todos los terrenos donde se va a construir vivienda social. Es el Estado, a través de sus departamentos técnicos, que proyecta estas viviendas, señala su calidad, los metros cuadrados, sus ubicaciones, bueno, a raíz de los terrenos. La empresa privada se limita exclusivamente a construir.
¿Pero la Corby construía también o no?
La Corby construía, no, estoy hablando a partir de la Corporación de Reconstrucción de Chile.
Ah, ya, de la Corby.
Pero
ya.
Todas las instituciones posteriores, como la Corby. La Corby se crea el año 1953, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, sobre la base de la fusión de la Corporación de Reconstrucción de Chile y de la Caja de la Habitación, que venía desde tiempos anteriores pero con una actividad muy pequeña. Y la Corby mantuvo y mejoró todavía todo el estilo de conducta que tenía la Corporación de Reconstrucción de Chile para realizar estos proyectos. Ustedes comprenderán que a raíz de esta actividad el Estado fue capaz de construir vivienda social, que es hoy día son monumentos nacionales. La Villa Frei, la Villa Olímpica, fueron proyectadas por las instituciones del Estado dentro de sus políticas públicas. Y después de la dictadura, díganme un solo ejemplo, uno solo, en Chile, de vivienda pública que pudiera calificarse meritorio de ser considerado un monumento nacional. Ninguno. Más aún, nunca, nunca, como ahora, el Estado se tiene que haber avergonzado de lo hecho por las actividades hechas por el propio Estado. Conjuntos como Bajos de Mena, donde 120.000 personas han vivido en unas situaciones extrema, absolutamente inaceptable, carente de todo servicio de equipamiento, carente de espacios públicos, lejos de las vías de comunicación, con una calidad de construcción tan deplorable, son verdaderamente desechables, que puede que la opinión pública lo ignore, pero la cantidad de bloques que se han demolido ahí es considerable, por su mala calidad y con el objeto de poder abrir alguna calidad de espacio público para que pueda sobrevivir esa gente. Bueno, eso jamás ocurrió. Cambiaron los gobiernos de signo político, gobiernos radicales como los de González Videla, de Carlos Ibáñez del Campo, sin un domicilio político claro, conservador como el de Jorge Alessandri Rodríguez, demócrata cristiano como el Frei Montalva, socialista como el de Allende, y nunca el Estado se pudo avergonzar de la calidad de alguna vivienda pública. Jamás. Podía acusársele que la actividad no era suficiente para abastecer la demanda. Podía sostenerse que algunas unidades habitacionales eran de un tamaño pequeño, no suficiente. Pero en esos casos siempre era porque eran casas que disponían de un sitio que permitía ampliación por el propio personal adjudicado. Pero después de eso vino este periodo infame donde se le transfirió todas las responsabilidades al sector privado, que adquirió los terrenos donde ellos hacían buen negocio y no donde el Estado consideraba necesario para abastecer las demandas habitacionales, y el Estado tuvo la debilidad de no fijar condiciones mínimas de calidad y se ha hecho un producto desechable. El propio Ministerio de la Vivienda catastró 200.000 unidades en bloques de vivienda, en general de tres pisos, que son absolutamente desechables. Es una herencia que nos han dejado terrible. En consecuencia, resumiendo, quiero decir que mientras el Estado no recupere la capacidad de conducir las políticas públicas en vivienda y el desarrollo urbano, no habrá cambio en nuestras políticas. Todo lo demás son esta palabrita mágica que les gusta mucho utilizar en nuestro campo, mitigaciones.
Ahora,
se hacen mal las cosas y se le pide mitigarlas. Es una concesión generosa que nos hace la empresa privada.
Pero una tarea difícil, ¿eh? Por casualidad, este fin de semana, en los diarios principales, por llamarlo de alguna manera, apareció a lo menos cinco cartas, reportajes, crónicas, ¿verdad?, que hablaban de este tema y decir lo peligroso que era la intervención del Estado o la interrupción del flujo natural del mercado a raíz de esta noticia que salió, que habían aumentado los campamentos. Claro. Entonces, claro, gente del Techo para Chile, el Hogar de Cristo, decía que, bueno, era justamente lo que estamos hablando, ¿verdad?, las políticas de mercado. Sin embargo, salieron importantes dirigentes de la Cámara de la Construcción, abogados famosos de la plaza y algunos periodistas diciendo no, que era todo lo contrario, que era justamente las restricciones que establecía el Estado, no sé cuáles, claro, ¿verdad?, que habían provocado este aumento de los campamentos. Claro. Entonces, yo diría que hay un reforzamiento, una campaña ideológica para justamente, claro, evitar esto que usted está solicitando, en definitiva, claro, y que todos estamos de acuerdo.
Yo diría que no hay lobistas más eficaces en el mercado chileno que los de la Cámara Chilena de la Construcción, porque han sido capaces de persuadir a todos los gobiernos que han sucedido a Pinochet, la gran mayoría de la Concertación, ahora la nueva mayoría, salvo la primera etapa de Piñera, los han persuadido de que si de alguna manera se modifican el curso de las cosas actuales, se afecta a la construcción, y la construcción es sabida que es una actividad productora de mucha mano de obra, movilizadora de otras actividades económicas, el transporte, los materiales de construcción, etcétera. Y entonces, con esa amenaza, no se hace nada. Y eso es una tragedia, sobre todo para las ciudades de Chile.
Don Miguel, pero ahí hay otro elemento. Recordar que conversamos con el maestro y arquitecto Miguel Launer junto a Julio Hurtado acá en nuestra sección de ciudad y arquitectura en Semáforo. Hay otro elemento que entra en discusión y que tiene que ver con cómo este voucher, ¿no?, esta transferencia de recursos al oferente, también logró romper el tejido social que en los pobladores era muy importante. Los movimientos de pobladores se rompen y finalmente, al estar desconectados, tampoco es hoy una realidad demandante dentro de las principales demandas de la ciudadanía. No existen la fuerza que se necesita en estos movimientos.
Efectivamente. Yo lo atribuyo a este mecanismo que yo califico de perverso, que es el subsidio habitacional individual. Porque, ¿qué ocurre? Al ser asignatario de este subsidio, que en definitiva no es más que un papel, la persona que lo recibe, de alguna manera, rompe la fuerza que tiene el grupo. El movimiento poblador en el pasado, que fue capaz de configurar prácticamente todo el desarrollo urbano en Chile, en el área sur y poniente, a partir de los años 50 hasta la dictadura, tuvo la característica de ser capaz de aglutinar la demanda habitacional y conformar estos grupos. El subsidio hace que cada persona adjudicada con este subsidio considera que ya tiene el problema resuelto y se resiste a participar en algún grupo que formule una demanda habitacional. No deja de ser el subsidio habitacional. Ha tenido dos objetivos: uno, transferirle el dinero del Estado a las inmobiliarias privadas, y dos, romper la fuerza que significaba la organización de pobladores, tradicionalmente muy vigorosa en Chile.
Ahora, esto que realmente porque uno lo cuesta analizarlo, no está en la agenda política, no está en la agenda de los medios plantear este tema. Por eso es que nosotros estamos tan contentos con este tipo de iniciativas, de conversar con claro, a través de los medios sobre este tema. Pero el poder que tienen los sectores más, conservadores, pro mercado, es de tal envergadura, no tan solo por los medios que controlan, sino porque además son, no sé cómo decirlo, muy valientes para plantear hipótesis y tesis que son absolutamente alocadas. Por ejemplo, a raíz de esto del problema que hay, que sigue existiendo con la población San Luis, ¿verdad?, en la Cámara Chilena de la Construcción sacó un comunicado que decía que declarar monumentos nacionales, ¿verdad?, por el Estado, declarar monumentos nacionales es un atentado contra la propiedad privada. Por lo tanto, es un atentado contra lo básico de la conformación social chilena.
Claro.
Ahí hay un...
Bueno, eso es inaceptable, es vergonzoso. Si hubo algún atentado gravísimo en el San Luis, es el atentado a la propiedad privada. Mil familias de pobladores que habían sido adjudicados con toda legitimidad, que habían cumplido con todas las normas vigentes a la época, que fueron adjudicados en propiedad a un departamento, fueron desalojadas de la noche a la mañana sin ningún motivo, ninguno. Algunos en forma bárbara, montados encima de los camiones basureros de la municipalidad de Las Condes, arrojados en potreros, alejados de la ciudad, sin ninguna causa lo justifica. Ese es el más vil atentado a la propiedad privada jamás conocido en la historia del desarrollo urbano de Chile.
El único motivo que uno podría encontrar ahí tiene que ver con la pobreza y cómo se han configurado finalmente estas expulsiones de las clases excluidas, claro, hacia
la periferia.
Los límites, ¿no?, de la ciudad.
Claro, es decir, mira, hoy día, como el Estado no interviene nada, carece una política de suelo. Anteriormente, como el Estado construía todo el desarrollo urbano de viviendas públicas en terrenos adquiridos por él, el Estado tenía una política de adquisición del suelo urbano. Es el mejor regulador de la especulación con el suelo urbano. Sin la intervención del Estado, esto es chip libre y ocurre lo que ocurre hoy día. En consecuencia, la necesidad de que el Estado juegue un rol activo en la adquisición del suelo urbano es vital. Sin eso, jamás se va a poder regular el uso del suelo urbano. Jamás.
¿Puede haber algo esperanzador en lo que está haciendo, claro, a nivel muy pequeño esta iniciativa? No sé en qué etapa estará o qué nivel de profundidad tendrá lo que están haciendo en Recoleta de construir vivienda para arrendarlas para sectores. Sí. ¿Puede ser eso una vía?
Sí. No cabe duda, es un muy pequeño granito de arena, pero hay que agradecer que efectivamente el gobierno anterior de la Michelle, en el último año, no por vía de un decreto, desgraciadamente, sino por vía de lo que se llama una glosa presupuestaria, incorporó en el presupuesto del ejercicio presupuestario del año pasado, 2017, y lo repitió para el ejercicio de este año, una glosa presupuestaria. Estableció que toda institución sin fines de lucro, por ejemplo, municipalidades o cooperativas o cualquier organización que no cumpliera fines de lucro, podía adquirir suelos y promover conjuntos habitacionales para los cuales habría apoyo por vía de los subsidios de arriendo, en la modalidad de arriendo. Y eso es positivo. El ejemplo que Daniel Jadue inició en Recoleta es efímero. En una primera etapa son solo 38 departamentos, pero es un terreno que le permite tener una pequeña ampliación. Pero yo te digo, el día que los municipios de verdad asuman esto, se puede generalizar, porque la modalidad de vivienda en arriendo es muy generalizada en Europa.
Claro.
Y no tiene sentido que no exista aquí. Es un mecanismo útil, por ejemplo, para todos los que tienen una etapa temporal, matrimonios jóvenes, los migrantes. Y si su número es significativo en todas las comunas, van a constituir un evidente regulador de los precios de los arriendos. Si lo que ocurre hoy día es que la demanda generada por este flujo tan importante de migraciones en barrios como Recoleta, Independencia, Estación Central, está generando una ocupación de viejas viviendas que se subdividen en paneles en forma absolutamente contraria a cualquier norma sanitaria, y hay una especulación desbocada. Y por cierto que este ha sido un detonante para empujar a mucha gente incapaz de pagar esos arriendos a los campamentos. Si los campamentos hoy día tienen un flujo no menor generado por gente que no es capaz de pagar los arriendos especulativos que se están hoy día cobrando a raíz del aumento de la demanda de los sectores más vulnerables por el flujo migratorio.
Y por otro lado, genera este superendeudamiento estructural de las familias chilenas, que por este sueño, entre comillas, ¿no?, de la casa propia, que está también aparejado con todo con toda, claro, la irrupción del neoliberalismo en nuestro país, terminan comprando lo que pueden comprar, con calidades muy, muy muy por fuera de lo que uno pudiera pensar como una vivienda propia, para también poder resistir a esa expulsión de la ciudad.
Claro.
Es bien brutal eso, ¿eh? Porque sin duda que la vivienda para el 99,9% de los chilenos, y yo diría que toda la gente del mundo, constituye la máxima aspiración de ahorro y el máximo logro material para la mayoría, la gran mayoría de las familias. Sin embargo, en el caso chileno, como estamos analizando, el obtener la vivienda no le significa a esa familia dejar de ser pobre. Todo lo contrario, no. Se profundiza muchos aspectos. Es más, esa vivienda no le sirve como bien de cambio, porque el dueño de esa vivienda no puede dejarla como hipoteca por el poco valor que tiene, para un banco, para comprarse un autito y tener un taxi, por ejemplo, o montar una microempresa. ¿Te das cuenta? O sea, uno, un chileno, después de mucho tiempo, logra tener una vivienda y por ese hecho no avanza ni medio paso en la escala social. Claro, todo lo contrario. Se hunde.
Claro. Bueno, el origen por el cual se impuso en Chile la modalidad de la propiedad de la vivienda es la mala calidad del sistema previsional. O sea, porque la aspiración siempre de cada familia, ¿dónde me voy a caer muerto? Es decir, dejo de trabajar y ¿dónde voy a estar?
Tradicionalmente.
Tradicionalmente, claro. No tiene sentido conservarlo ahora, pero es un peso no fácil de remover.
Sí. Vamos a hacer una pausa. Invitamos, por supuesto, a ustedes a seguirnos escuchando en la segunda parte de nuestro programa, junto a Miguel Launer y Julio Hurtado, con quienes conversamos en este martes de Ciudad y Arquitectura. Nos separamos unos minutos y regresamos a Semáforo.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín. Isabel Le Brun fue maestra normalista, educadora que rompe filas en el siglo XIX y que merece ser destacada porque es parte de las grandes avanzadas que se realizan a fines de aquel siglo en pos de la conquista de los derechos de las mujeres a la educación, incluida la educación superior. En 1876, Isabel es dueña y directora del Liceo de Niñas, donde Eloísa Díaz y Amanda Labarca, años más tarde, realizarían sus estudios secundarios. En ese año, ella eleva una petición al Consejo de Instrucción Pública, solicitando la validez de exámenes para sus alumnas. Un gesto de vanguardia que realiza junto a una normalista como ella, Antonia Tarragó, y directora del Colegio Santa Teresa. Las condiciones de acceso a la educación entonces eran completamente desiguales entre varones y niñas, teniendo los primeros la validez asegurada de parte del Consejo más arriba mencionado, al término de sus estudios. La petición de la educadora Le Brun fue el incentivo del famoso decreto Amunátegui del 6 de febrero de 1877, dictado por Miguel Luis Amunátegui, entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública. Este decreto permitiría que las mujeres pudieran entrar a la universidad siempre que sus exámenes hubieran sido validados por la Universidad de Chile. Claro que estas oportunidades recién abiertas fueron fuertemente cuestionadas y limitadas por los grupos conservadores de la época. Solo a partir de 1894 es que se puede concretar la instalación de liceos fiscales para niñas en nuestro país. Y en condiciones, claro, en absoluto parecidas a las de los liceos de varones. Es en ese año, 1894, ya muy cercano al fin del siglo, que se crea el Liceo número 1 de Niñas, Javiera Carrera. En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Con 32 estamos de regreso en nuestro programa 102.5 FM Radio Universidad de Chile, pero también en diario.uchile.cl. Estamos acá en Semáforo como cada mediodía en Radio Universidad de Chile y también como cada martes por medio hablando de ciudad, de arquitectura, de urbanismo junto a Julio Hurtado, arquitecto, urbanista y amigo, por supuesto, de nuestro programa, y a Miguel Launer. Al principio del programa hacíamos una gran introducción a propósito de un currículum, ¿no? Que acompaña el desarrollo de la vivienda social, principalmente en nuestro país, desde la década del 50, desde cuando egresa de la Facultad de Arquitectura y forma este primer estudio de arquitectos destinado a satisfacer esta necesidad, y después, por supuesto, en su trabajo en la Corporación de Mejoramiento Urbano en la época del gobierno de Salvador Allende. Un resumen para quienes se vean conectando con nosotros ahora, justo de la importancia finalmente de la vivienda social, y más que de la vivienda social, del rol que juega el Estado, que jugó el Estado en un pasado para poder responder a esta necesidad de buena forma, y de la ausencia y las consecuencias que ha tenido en esta segunda parte de cómo se ha construido nuestro país, la ciudad principalmente en nuestro país. Pero hay mucho por donde seguir conversando, Julio.
No, sin duda. Pero nos podríamos detener en cuestiones que pueden aparecer como detalles, pero que no son tantos. Veamos nosotros, es cierto que hasta 1973, si bien el Estado respondía con estándares de calidad participativos, políticos, y que se preocupaban de la cohesión social a través de el tema urbano y de la vivienda, había una gran cantidad de gente que quedaba fuera, no alcanzaba los campamentos, qué sé yo, eran un problema real. Nosotros tenemos seguramente un común amigo, Alfredo Rodríguez, que dice que tal como en esas décadas el gran problema social de Chile era los sin casa, hoy el gran problema es los con casa, por los de abajo de Mena.
Es absolutamente, ¿verdad? Cierto.
Pero uno veía que la respuesta formal del Estado era de gran calidad. Si usted sale de Santiago por la carretera Panamericana, la 5 Norte, ¿verdad? Uno pasa por la población Juan Antonio Ríos. La población Juan Antonio Ríos, que es como de los 40, 50.
Sí, ¿no? 45, 46.
Vivienda obrera, de a lo menos 70 metros cuadrados cada uno, sí. Sólida, con gran cocina, grandes, claro, habitaciones, qué sé yo, buenos espacios intermedios. Esa era la vivienda que era la vivienda que se daba a los más pobres, claro. No eran los más pobres los obreros, pero era lo que se daba. La calidad realmente además bajó. Y además el Estado se hacía cargo de alguna manera de las conexiones, los parques, los equipamientos, la escuela, etcétera. Hoy día todo eso queda librado al mercado, y hay algunas zonas del país, de la ciudad, en que el mercado claramente no llega. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Porque realmente yo diría que el problema social se va profundizando desde ese punto de vista. Perdón que me alargue un poquito. Leí hace una semana atrás, en no sé qué parte, una entrevista que hay en un clinic, a unos campamentos en Antofagasta. Campamentos que los van a echar seguramente, pese a que son terrenos del Estado, en que las condiciones de vida son de gente organizada, gente que permite fiestas hasta cierta hora, que no se permite el tráfico de drogas, que organizan, etcétera. Estoy seguro que si ellos tienen la suerte de ser asignados con vivienda a través del subsidio, van a estar en peores condiciones que las que viven actualmente. Vea, sí, qué brutal, están en un campamento.
No, aclaremos una cosa. Desde el primer mandato de Michelle Bachelet, las normas en materia de vivienda pública cambiaron notablemente. Ya no se hacen las aberraciones que se hicieron con anterioridad. La vivienda pública no puede ser inferior de 55 metros cuadrados y tiene un nivel de equipamiento mínimo del cual carecían con anterioridad y una calidad de construcción bastante más aceptable. Eso es hoy día una realidad y el gobierno del presidente Piñera difícilmente la va a cambiar. Esto está planteado en el DSL 59 que generó que se llama el Fondo Solidario de la Vivienda.
¿Y respecto a la localización?
Ahí no hay nada que hacerle. No, bueno, ahí es un problema con el suelo en el cual el Estado aún no juega ningún rol. Eso es efectivo y eso es muy fundamental. ¿Seguro? Yo creo que es la tarea de hoy. Por ejemplo, toda la zona, el cordón de comunas en Santiago que rodean el Distrito Central, llamémoslo San Joaquín, Renca, Conchalí, Cerro Navia, Loprado, Pedro Aguirre Cerda, que fue construido fundamentalmente desde fines de los años 40, sobre todo los años 50, que han cumplido viviendas 60 años, muchas de las cuales tuvieron su origen en tomas, pero bien organizadas, que permitieron urbanizar correctamente. Todo eso está esperando un proceso de renovación urbana, pero eso se tiene que hacer como lo hacíamos nosotros en la Cormu, porque hoy día hay renovación urbana, que es la que practica la iniciativa privada. Llega, por ejemplo, a San Miguel o en Independencia, donde está ahora, adquieren 5 o 6 lotes, pagan una fortuna en viviendas modestas de un piso que tendrían un valor, digamos, hoy día comercial, 40 millones de pesos, 30 millones de pesos, le ofrecen 150 millones de pesos. Es absolutamente imposible que lo rechace esas personas. Reúnen 6 lotes, con lo que les permite constituir un conjunto armónico y superar en un 25% todas las normas que los puedan limitar, y hacen una aberración, una torre, que genera una pérdida de calidad de vida a todo un barrio. Bueno, nosotros en la Cormu hicimos renovación urbana, la hicimos con la gente. Definimos un área, cualquiera de estas que te digo, en los mismos sectores donde está operando la iniciativa privada, Cerro Navia, por ejemplo, llamemos así. Elegíamos un sector por múltiples razones. Y lo primero que hacíamos era reunirnos con todas las personas, con todos, propietarios, arrendatarios, allegados, subarrendatarios, con todos. A todos les garantizáramos que el programa de remodelación iba a ser en beneficio de ellos y no en perjuicio. Los propietarios entregaban como aporte su propiedad, fuera terreno en algunos casos o vivienda, tasadas razonablemente, y organizamos el lote en forma tal que partíamos de algún sitio eriazo que nos permitiera construir una primera etapa sin tener que erradicar a nadie. Concluida esa, trasladábamos al primer lote de personas viviendo allí, y así eso se producía una cadena y lográbamos una renovación de todo un barrio. Pero eso implica cambiar de raíz las normas actuales. En las normas actuales tú no le puedes adjudicar una solución habitacional a un allegado. Tiene que demostrar propiedad. O, bueno, puede ser un postulante que no tiene nada. Pero para renovar un barrio, tienes que actuar con la gente. O lo haces con la gente o sin la gente. Ese es el cambio fundamental. Y se puede hacer, se puede hacer. Hay que tener la voluntad política de hacerla. Me recuerdo, se anunció la línea nueva 7 del metro. El director del metro, cuando dio a conocer esta que parte de Cerro Navia, pasa por la Ribera Norte, parte por Renca, me parece, Cerro Navia, Loprado, y se va por la Ribera Norte del Mapocho. Cuando anunció esto, el director del metro dijo: nosotros estamos trabajando 2 años en esto, en secreto, con el objeto de evitar la especulación con el suelo urbano. Yo me acuerdo, le mandé una carta a la ministra de la vivienda, le dije: Paulina, tú debiste estar trabajando los 2 años, junto. El metro debe ser planificado junto con el Ministerio de la Vivienda, definiendo las áreas próximas a las estaciones del metro adquiridas por el Estado, porque los tiene que adquirir la iniciativa privada, y todo eso en asambleas públicas con los residentes, planteando que eso iba a ser en beneficio de ellos.
¿Pero constitucionalmente se puede hacer eso? ¿El Estado puede adquirir?
Reconozco que hay limitaciones. Bueno, pero si no, no rompes nunca.
No, claro.
Porque en el momento que tú plantees eso y movilizas a la gente va a forzar los cambios legales que se necesitan. Si los jóvenes estudiantes, las movilizaciones del 2011 permitieron cambiar la educación, por la raíz de eso, hasta el ministro actual tiene que admitir que va a conservar la gratuidad de la educación.
Porque ahí,
y lo mismo vamos a lograr en vivienda.
Claro. Porque ahí, por lo que usted dice, que yo estoy totalmente de acuerdo, se demuestra que se da una gran paradoja en la ciudad de Santiago. Toda inversión en infraestructura destinada a favorecer a sectores más pobres termina expulsando a los pobres más a la periferia.
Y favoreciendo a los privados.
El sector inmobiliario.
Es increíble. Llegan ellos sabiendo de que viene esta inversión tan significativa, que teniendo una estación de metro a un par de cuadras, se apropian de los terrenos posibles y hacen un negocio fabuloso.
¿Cuánto impacta ahí el que los arquitectos hayan salido de la primera primera línea de los cargos directivos de ministerios claves como el de la vivienda, por ejemplo, que de un lugar a esta parte tomó fuerza más bien en economicistas que se hicieron cargo de todas las políticas de desarrollo?
Lo que pasa es que los arquitectos no somos funcionales al modelo. Nuestra formación por naturaleza es una formación social, de planificación física. Eso es absolutamente antagónico al modelo vigente. En el gobierno del presidente Allende había 4 corporaciones habitacionales: la Corbi, Corporación de Vivienda; la Cormu, Corporación de Mejoramiento Urbano; la COU, de Obras Urbanas; y la Coravit, encargada de las asignaciones y las postulaciones. Todas fueron presididas por arquitectos, todas. Las juntas directivas todas tenían mayoría de arquitectos, porque los arquitectos éramos funcionales a un modelo de integración social, y ahora no lo somos. Todavía no me olvido nunca, tengo recortado en el primer gobierno de Piñera, apareció la primera ministra, la Magdalena Matte, de vivienda, y publicó una foto a 8 columnas del Mercurio, los Matte Boys. Tanto, eran como 20 personas con ella sentadita al medio. De los 20, un solo arquitecto, Pablo Alar. Todos los demás, abogados, economistas o ingenieros.
Bueno, y el Ministerio de la Vivienda, que fue fundado el año 65 por Frei Montalva, ha tenido una sola arquitecta ministra. Sonia Chorne.
Sí.
Los demás son o economistas o abogados.
Fue un periodo muy efímero.
Y además muy pequeño.
Al final del gobierno de Ricardo.
Pero eso también tiene que ver con una falla en no sé cómo decirlo, en la gente que nos preocupamos por los temas urbanos, ya sea la universidad, ya sea los líderes de opinión, porque no puede ser eso, porque el arquitecto ha quedado fuera de la discusión importante, por así decirlo.
Sí, es verdad. Yo reconozco que hay ahí una traba en la formación de los arquitectos que los hace prescindir o despreciar, más bien dicho, los temas de tipo social que los llevan a las políticas, en el buen sentido de la palabra.
Pero que no tiene netamente que ver con la formación de los arquitectos, sino de cómo se están formando también el resto de las profesiones y cómo se cohabita en el mundo, porque al final ninguna de las que originalmente estaba dedicada al servicio social, por ejemplo, estoy pensando en la medicina, hoy día es el valor que la impacta en su mayoría. O sea, tenemos todo este conflicto de cómo los médicos incluso forman estas sociedades para cobrarle extra al lugar, a los hospitales donde trabajan en beneficio privado, y ahí tiene que ver con un modelo social que finalmente se impone en el país. Me gustaría, porque no nos queda tanto tiempo de conversación, sacarlo un poquito de esta línea para conversar a propósito de lo que está ocurriendo con este edificio de la UNT. de la UNCTAD, que ahora está en una consulta, ¿no?, hasta junio, para saber qué se va a hacer. Recordemos que desde 2017 hubo una constatación de que era inhabitable, ¿no?, porque tenía muchas deficiencias en mantenciones que no se habían hecho durante décadas, y ahora este actual gobierno ha dicho que, si bien no quiere destruirlo, necesitan proyectos para poder ocuparlo y darle vida. ¿Cuál es su opinión?
La primera opinión del ministro fue que había... muy tajante, ¿no?
Y muy cara.
Sí, bueno, claro. Efectivamente, mira, ahí hay que partir de la base que ese conjunto que partió llamándose UNCTAD, dicho sea paso, tengo que aclarar, UNCTAD quiere decir United Nations Commerce and Trade. Es una organización de Naciones Unidas que celebra reuniones cada 3 años, creo que son. Y a Chile, estando Allende como presidente, se le designó para que se celebrara la tercera asamblea de la UNCTAD. Y cuando el presidente anunció que iba a tener lugar esta asamblea, señaló que Chile no tenía un edificio donde poder acoger a 3.000 delegados que venían de Naciones Unidas a esta asamblea. Bueno, ese fue el origen de la placa y la torre que se construyeron allí en la Alameda a Villavicencio. Ese conjunto fue una proeza técnica, además. Se construyó en el lapso de 275 días, porque desde que el presidente anunció que tenía lugar la asamblea hasta que se inauguraba un año después, en abril del 72, eso era una idea. El propio presidente no tenía idea cuál era el programa, el edificio que había que hacer, etc. De manera que objetivamente trabajamos 9 meses. Bueno, fue una proeza tecnológica. Por primera vez en Chile se aprobó la programación por el sistema PERT para construir un edificio. No se había utilizado jamás. Tuvimos la fortuna de tener un ingeniero muy calificado en la Cormu, colaborador nuestro, que impuso este programa, que al principio los ingenieros de las empresas constructoras eran extremadamente escépticos. En Chile en ese momento había un solo computador en la Escuela de Ingeniería que ocupaba una pared completa. Helmut, que ese era el nombre de mi colaborador, llegaba los miércoles en la noche, alimentaba la computadora con las tarjetitas que se habían estado perforando toda la semana. El computador trabajaba toda la noche, y el jueves de madrugada vomitaba unas hojas prepicadas, que se llamaban, ¿no?, que constituían un alto de unos 15 centímetros, que se iban a la obra, y ahí los ingenieros desesperados veían: nos falta esto, estamos adelantados en esto, estamos atrasados en lo otro, vamos a necesitar obra de mano en una semana más, etc. Bueno, fue una proeza técnica, tecnológica. Fue un trabajo colectivo excepcional de arquitectos, artistas, artesanos, profesionales, empresas constructoras. El edificio jugó un rol excepcional como sede de la asamblea, y después se constituyó como centro cultural Gabriela Mistral. Impresionante. Nunca he visto un edificio que el ciudadano común lo haya hecho suyo. Y después la Junta Militar se apropió, después de bombardear La Moneda, para instalar la sede de gobierno. Pinochet estuvo instalado ahí en los últimos 2 pisos. Ese edificio es insustituible en Chile, no solo por sus méritos arquitectónicos, sino por su carga histórica. Haber planteado la más remota posibilidad de demolerlo es una insensatez. La expresión inhabitable fue una expresión inadecuada utilizada por el ministro de Bienes Nacionales. En Chile, la mayoría de los edificios antiguos carecen con las normas que hoy día exigen: accesibilidad universal, ahorro energético, escalera de escape. Sin embargo, diariamente se están perfeccionando, modernizando, remodelando edificios antiguos, y ese edificio lo permite perfectamente, no hay la menor duda. Lo asustaron con un presupuesto absurdo, que no tiene sentido, con una programación de 4 años de duración, insensata. Nosotros hicimos ese edificio en 9 meses y arreglarlo va a significar 4 años. Todo confabulado para justificar la posibilidad, uno, o de demolerlo, o dos, de entregarlo a quien de la iniciativa privada se quisiera sacrificar para recuperar.
Es un símbolo curioso, ¿ah? Porque atrae muchos en sectores que son más pro mercado, no sé cómo llamarlo, atrae mucha inquina ese edificio. Debe ser por eso, porque estuvo involucrado la Unidad Popular, estuvo bueno. involucrado los obreros, etcétera. ¿Usted se acuerda cuando se quemó la placa?
Sí, claro.
Que lamentablemente que hubo un arquitecto, no lo voy a nombrar, que es de los más famosos y exitosos de este país, que dijo que lástima de los bomberos hayan llegado tan temprano.
Efectivamente.
Imagínense qué brutalidad, porque más que una cuestión estética arquitectónica, es un símbolo cultural.
Por supuesto.
Entonces, ahí hay un caso curioso, ¿eh?
Bueno, es verdad, es cierto, bueno, pero eso no puede significar que tú lo demuelas. Hay
no, claro.
otros edificios que pueden ser antagónicos para numerosos sectores, que es la casa donde vivió Arturo Prat o Domeico. Y eso no puede justificar un país no puede vivir sin memoria.
Sin memoria.
Eso es una tragedia.
Y además que el uso social que tiene incluso actualmente el edificio y su entorno es maravilloso para la ciudad.
Por supuesto.
Maravilloso para la juventud, es maravilloso para
bueno,
el arte, etc.
Y el barrio Las Tarrias adquirió la fisonomía que tiene hoy día gracias al edificio de la UNTA, San Gabriela Mistral. Si no, jamás habría tenido el desarrollo que ha tenido ahora.
Exactamente.
Pero como quiera que sea, el ministro, digamos, reculó, admitió que no se va a demoler y convocó a esta consulta ciudadana para verificar el destino del edificio más apropiado. Y nosotros estamos de acuerdo. El ministro me llamó a una reunión y me pareció razonable su iniciativa y la estamos apoyando.
Cuando usted dice nosotros, ¿a quién se refiere?
Hemos creado un pequeño comité de apoyo a la torre de la UNTA.
Yeah.
Ahí todavía tenemos dudas sobre el nombre. El Ministerio de Bienes Nacionales llamó a una consulta por la torre Villavicencio, prácticamente. Nosotros le pusimos nuestra campaña por la Torre de la Ciudadanía. Yo creo que era llamarse Torre Gabriela Mistral.
Así se llamó
el nombre original,
claro,
de todo el conjunto.
Exactamente.
Pero nos ha ido muy bien y mañana miércoles vamos a dar una conferencia de prensa a las 12 en el Colegio de Arquitectos para dar a conocer cómo están las cosas.
Se hizo una película maravillosa sobre eso, la vi una que se llama Escape de Gas.
Escape de Gas.
Qué maravilla.
Preciosa película. Sí, porque la construcción de ese edificio fue, jamás ha habido una relación entre artistas y arquitectos, una integración tal para construir un edificio. Ese es un modelo excepcional.
Vamos a estar, por supuesto, atentos entonces a lo que ocurra mañana con esta conferencia de prensa que nos está adelantando nuestro invitado, el arquitecto Miguel Launer, a quien le agradecemos, por supuesto, el habernos acompañado en nuestro programa. De verdad que para nosotros es un honor tenerlo acá en Semáforo.
No falta más. Muchas gracias a ustedes.
Julio, querido, nos encontramos en 2 semanas más acá en nuestro programa.
No vamos a tener un invitado seguramente de tanto realce, pero le vamos a hacer empeño.
Le agradecemos a Javier Díaz en los controles, a Tania González en la producción periodística. Nos encontramos mañana justo al mediodía acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Ustedes quedan en compañía de Claudio Medrano y un resumen informativo. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Destacado pianista Ishai Shaer debuta junto a la Sinfónica Nacional con el gran concierto Emperador de Beethoven. Además, la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, en la interpretación de la cantata sobre la muerte del emperador José II, todo bajo la dirección de Alexander Micklewhite. No te pierdas este programa dedicado por completo a la figura de Beethoven. Viernes 25 y sábado 26 de mayo a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información en www.seacuchile.com.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Soy Gabriela Arditi y a partir del 27 de mayo, la Comunidad Judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos desde el domingo 27 de mayo a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa. Shalom, aquí se conversa.
Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa.
Reumafix mejora la flexibilidad. Es un alimento apropiado para mantener la lozanía y espesor de los cartílagos ante el envejecimiento articular. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 12 horas, 59 minutos.